COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 7:50 de la tarde. Pleno con aroma a despedida al que hemos asistido hoy en el Parlamento Vasco en Vitoria. No ha sido una sesión de control al gobierno cualquiera, porque todo apunta a que ha sido la última de la legislatura de Íñigo Urkullu. La presencia nada habitual de su mujer en el Pleno ha sido una pista entre muchas. Los discursos en tribuna también sonaban a fin de ciclo. La popular Laura Garrido ha aprovechado una pregunta sobre natalidad para agradecer al Lehendakari los servicios prestados. Y Urkullu ha reiterado que anunciará la fecha de los comicios cuando toque y sin filtraciones. Ha agradecido a Garrido sus palabras y señalaba que ya habrá tiempo para despedirse.
Usted tiene el botón de encender las elecciones y cuándo será esa fecha. Yo lo que sí quería agradecerle, a nivel personal obviamente y en el nombre de mi grupo, es su dedicación y su servicio a la sociedad vasca durante todos estos años, que han sido 12 años, con muchas cosas buenas, pero también con cosas difíciles.
Garrido Andrea, eskerrik asko bihotzez, izango dugu aukera oraindik ere agur esateko.
El Lehendakari ha hecho un balance satisfactorio de la legislatura con 3 de cada 4 leyes aprobadas con algún grupo de la oposición. Defiende que ha cumplido con su programa legislativo y que ha logrado, pese a la crisis, bajar el paro por debajo del 8% y ha dicho coincidir con el 73% de la sociedad vasca que muestra su confianza en el gobierno vasco. Desde EH Bildu, Nerea Kortajarena señalaba que es necesario establecer una nueva relación con el Estado en la próxima legislatura. Y el Lehendakari reprochaba a EH Bildu su forma de proceder.
Se ha abierto una ventana de oportunidad en el Estado, veremos lo que da de sí, pero en todo caso la siguiente legislatura tiene que ser clave para establecer otro tipo de relación con el Estado, una relación entre iguales.
Ustedes reparten los carnets de con quién sí o con quién no se puede gobernar. Deciden quién pasa el filtro y quién no, como antes apoyaban una estrategia de violencia que dictaba quién sobraba y quién no.
Muchos abrazos y despedidas entre los parlamentarios al término de la sesión, aunque de momento está fijado un pleno ordinario el próximo jueves. Pero mientras aquí todavía no se confirma la fecha, Galicia celebra sus elecciones autonómicas el domingo. 42.000 gallegos que nacieron allí y que viven en Euskadi seguro que estarán pendientes de los resultados en su tierra, como Clemente, que es propietario de un establecimiento desde hace más de 20 años en Vitoria.
Pues sí, hay que estar atentos porque la morriña existe y hay que saber lo que pasa en nuestra tierra, como me imagino que la mayoría de la gente. A veces los cambios son buenos, a veces son malos, pero claro, eso le toca decidir a todos los votantes, como dice el otro. Eso a ver qué pasa.
Entre tanto, Clemente sigue con su día a día, con su negocio, vendiendo en la tienda más grande de Euskadi, especializada en productos gallegos de temporada.
Puesto que tenemos más de 850 productos de Galicia. Y claro, hay productos que aquí en la tienda pues son mucho de temporada. Hoy, por ejemplo, me acaba de llegar el pan de antas de Ulla, grelos, berza, cachuchas. Ayer me llegó el famoso pan de cea. O sea, es que traemos productos de las 4 provincias.
Escuchas La Linterna en COPE Euskadi. Soy Usua Bilbao. Enseguida te cuento más cosas antes del tráfico. Tranquilidad a esta hora en las carreteras y sin incidencias, según nos confirma la Ertzaintza. El tiempo. Mañana sábado, ambiente luminoso, con algunas nubes de tipo alto. Las temperaturas subirán entre 2 y 4 grados y las mínimas bajan y serán frías en el interior. El domingo amanecerá un día radiante, pero la nubosidad irá a más. Se nublará y primero llegará la lluvia a la costa y durante la noche al resto del territorio. Las temperaturas no experimentarán cambios. Ahora tenemos 8 grados en Vitoria, 10 en San Sebastián y 9 en Bilbao y en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El juez ha decretado libertad con cargos para 5 de los 6 hombres que la Policía Municipal ha detenido en las últimas horas en San Sebastián como presuntos implicados en la agresión sexual, robo y retención contra su voluntad de una mujer mayor de edad. El sexto arrestado ha sido puesto en libertad sin cargos tras comparecer ante el juez. La investigación continúa su curso para aclarar la implicación de los detenidos en los hechos. Entre tanto, el ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su más absoluta condena y ha convocado una concentración mañana a mediodía en Alderdieder, a la que también se sumarán representantes de la Diputación de Guipúzcoa. A estas detenciones también se suma hoy otra más en San Sebastián a cargo de la Ertzaintza, la de un hombre de 49 años acusado de agredir sexualmente a un menor de 16 años después de que sus padres presentaran una denuncia esta semana. Al parecer, el hombre se puso en contacto con el niño a través de las redes sociales, le envió alguna foto de índole sexual y después quedaron para ir a su casa donde tuvo lugar la agresión sexual. En el registro de la vivienda, la Ertzaintza halló abundante material pedófilo. El detenido no tiene antecedentes y la Ertzaintza no descarta que haya más víctimas. El veto a pisos turísticos en tres comunidades de vecinos de Euskadi, dos en San Sebastián y una en Bilbao, en las que sus estatutos recogían expresamente la prohibición de ejercer actividad económica u hospedería, avalada por el Tribunal Supremo, ha animado a otras comunidades de vecinos a solicitar información en las administraciones de fincas, ya que esta actividad genera una evidente alarma social, según reconoce en COPE Euskadi el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Vizcaya, Pablo Abascal.
Desde luego, lo que se ha creado es una alarma social. Claro, en un edificio de viviendas entre continuamente gente y salga y no sabes quiénes son, pues sí crea una inseguridad. Los que están en contra de que se pongan apartamentos turísticos rápidamente se agarran a que hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa avalada por el Tribunal Supremo en el que se prohíben, entonces hay que explicarle. Sí, se prohíben porque estaban en los estatutos.
Abascal precisa que no es muy frecuente que los estatutos que promueve el constructor establezca limitaciones. Ocurre más en los edificios nuevos que los antiguos, que a veces ni tan siquiera tienen estatutos y mucho menos están inscritos en el registro de la propiedad, que es de carácter voluntario. Aún así, algunos estatutos se incluyen dichas cláusulas.
Lo habitual es que un constructor que quiere vender el edificio, lonjas, garajes y viviendas, no suele poner limitaciones de nada, pero sí puede haber textos, eso sí suelen estar, limitación a que haya actividades comerciales en los pisos, en las viviendas. Y es ahí donde se han agarrado los que querían impedir pues un negocio, que es una actividad comercial, es este, de hostelería o de hospedería o...
Más difícil es conseguir la prohibición cuando no está incluida en los estatutos. Si los vecinos deciden cambiarlos, no serviría para negocios en marcha, sino para los futuros. Y además se requiere unanimidad o mayoría de 3/5, aún no está claro. Y con eso y todo, algunos tribunales están revocando las prohibiciones y abogan más por regular su uso.
No es menos cierto que luego los tribunales te lo echan para atrás. Y a mí me ha pasado. Tengo ya una sentencia en la que me revocan la prohibición. Me dicen que limite la actividad, es decir, que regule cómo se entregan las llaves a los usuarios, en qué horario puede ser, de alguna manera poner trabas al uso, pues para que causen las menores molestias posibles.
Euskadi ha decidido reforzar el papel del orientador en los centros escolares. El Departamento de Educación ha presentado un plan, el primero de estas características en el Estado, que va a aplicar en la ESO, en bachillerato y en la formación profesional. Tanto en los centros públicos como en los concertados se va a potenciar la figura del educador, que se va a profesionalizar a través de la formación continua. El objetivo es garantizar su ayuda a los alumnos en el proceso que tienen que seguir para elegir sus proyectos académicos y profesionales. Begoña Pedrosa, viceconsejera de Educación.
Que hay un gran vacío a nivel estatal en este ámbito. O sea, yo creo que vamos a ser pioneros en sacar una orientación, una estrategia de orientación. Yo vuelvo a reiterar lo que he dicho al inicio, la profesionalización de una figura y un perfil que es fundamental para el sistema educativo vasco.
Las enfermedades reumáticas son una parte importante de las patologías que están aumentando en nuestra sociedad y, de hecho, en Euskadi se calcula que afectan a uno de cada cuatro vascos, con el añadido de que el 20% de estas afecciones está relacionado con enfermedades autoinmunes que son crónicas. Para reflexionar sobre ello, Bilbao acoge estos días el noveno simposio de la Sociedad Española de Reumatología, enfermedades para cuyo tratamiento es clave el diagnóstico precoz y de cuyos síntomas nos da algunas pistas la doctora Mariluz García Vivar, del comité organizador y reumatóloga en el Hospital de Basurto.
Por dolor, y el dolor típico de las enfermedades inflamatorias es un dolor distinto del mecánico, es un dolor que no te deja dormir, que se acompaña muchas veces de agotamiento por las mañanas, y muchas veces las enfermedades reumáticas se dan en familias. Si el paciente tiene familiares con algún tipo de enfermedad reumática, a veces es más importante que consulte.
Existe además un problema casi endémico de falta de estos especialistas, según destaca la doctora Sagrario Bustabad.
Y el número de reumatólogos por cada 100.000 habitantes es 2,17. Esto es muy bajo, y en Euskadi es una de las tasas más bajas, es 1,7 por 100.000 habitantes.
Los 350 especialistas que se dan cita en el Palacio Euskalduna quieren poner el acento en la necesidad de aumentar el cupo de estos especialistas en la sanidad española. Así llegamos a las 8, seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE. Escuchas a Ángel Expósito.